camioneras, furgoneteros, autocaravanistas. Estamos aquí de nuevo, somos Furgovidayak y al volante de los viajes de Nautilus, en Radio Viajera. ¿Os habéis abrochado los cinturones? ¡Venga, que arrancamos!
Nautilus nos lleva hasta las puertas de las Landas. Visitamos la cuenca de Arcachon en Francia.
Y hoy traemos entrevista. Nico, el fundador de España Discovery, nos hablará sobre este sistema de pernocta de códigos abiertos.
Y desayunamos en la furgo.
Venga, os invitamos.
Va a ser un desayuno muy francés.
Y ya se va animando nuestro correo, porque nos están llegando algunos mensajes. Así que hoy terminamos el programa con una recomendación de uno de vosotros. Quédate hasta el final y ya sabes, anímate tú también.
Nautilus nos lleva a la cuenca de Arcachon, que es una bahía que está a las puertas de las Landas, en el suroeste de Francia. Está abierta al Atlántico y, bueno, cerquita de Burdeos.
Sí, pues esa zona, además, que queda muy próxima a las Landas, es muy conocida por muchos guipuzcoanos que, bueno, realmente es un lugar muy popular para ir a pasar el fin de semana. Así que seguro que más de un oyente está situándose rápidamente en el mapa. Esta es una zona cuajada de pueblos con gran arraigo en la pesca y la ostricultura. Y bueno, la cuenca de Arcachon es el sexto parque natural marítimo de Francia y un lugar auténtico repleto de paisajes sorprendentes. Venga, vámonos donde nacen las ostras.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
La ruta que os proponemos hoy está pensada para hacerla en 3-4 días. Si quisiésemos conocer esta zona en profundidad, la verdad es que podemos dedicar, pues bueno, varios días más, porque los encantos son muchos, entre dunas, marismas, playas salvajes y uno de los más extensos bosques de Aquitania, las Landas. Lo que os proponemos hoy son 5 visitas indispensables para poder saborearlo.
Nuestra primera parada nos lleva hasta la Reserva Ornitológica de Teix. Está situada en el Parque Natural Regional de las Landas de Gascuña y es un espacio natural protegido de unas 110 hectáreas que está cuajado de aves silvestres que habitan en un conglomerado de marismas, bosques, lagunas y cañaverales. Recorriendo su sendero de 6 kilómetros a paso suave y eso sí, con el oído fino y además también en bastante silencio, ¿eh? Hay que ir con bastante tiento. Se pueden ir descubriendo muchas de estas aves. En esto hay que decir que tenemos que entrenar a los más pequeños, porque si llevamos a los niños chillando o alborotando, pues seguramente todas las aves van a huir y no vamos a ver nada.
Si lleváis prismáticos, genial. Podréis observar una gran cantidad de aves desde los puestos de observación instalados a lo largo del recorrido. Pero si no, no pasa nada, porque en la entrada del parque se prestan dejando una fianza.
Al final de este sendero, también hay que decir que es un sendero adaptado para sillas de ruedas o también para caminar con una silla de bebé, atravesamos Le Chemin des Outils, camino de los utensilios. A lo largo de este camino hay una batería de paneles que nos muestran herramientas y accesorios que están inspirados en la anatomía y las habilidades de los animales, a partir de la observación de la vida salvaje. Se pueden ver, por una parte, los utensilios, como por ejemplo cascanueces o pinzas, y por la otra parte del panel se ven las partes de los animales en las que se han inspirado para inventar los utensilios. Y la verdad es que es un recorrido muy interesante y muy curioso.
Después se continúa por otro camino, donde esta vez lo que tenemos que hacer es adivinar a qué animal se corresponde a cada huella que nos vamos encontrando a nuestro paso. Lo cierto es que, bueno, en general es un paseo muy entretenido para toda la familia.
Y nuestra segunda parada nos lleva hasta el plato fuerte de este viaje, la duna de Pilá. 115 metros de alto, 2,7 kilómetros de largo y 500 metros de ancho. Sí, sus proporciones no engañan. Estamos ante la duna más alta de Europa, la duna de Pilá, site classé de Francia y uno de los paisajes más impresionantes de este viaje. Aunque lo habitual es acercarse hasta el aparcamiento de la Teste de Bourg y ascender a la duna mediante una gran escalera instalada desde abril hasta Todos los Santos, nosotros preferimos hacerlo a nuestra manera, un tanto alternativa. Ya sabéis que nos gusta salirnos un poco del guión. Así que os cuento. Nos dirigimos hasta el camping Pilá Camping. Se llama, además tiene el nombre de la misma duna. Y allí elegimos la parcela número 93. Os voy a decir por qué. Esa parcela queda justo debajo de la duna. Y desde allí podemos subir y bajar cuantas veces queramos. Y además, el ascenso a la duna de esta manera no nos da la sensación de agobio, porque utilizando las escaleras normalmente nos vamos a encontrar con bastante gente. Y la verdad es que al final da una sensación de romería, más que de, ¿no?, de estar subiendo a un lugar natural del que tienes que disfrutar.
También hay que decir que la subida cuesta un poco, ¿eh? No es fácil, sí, subir hasta arriba.
Sí, no es como subir, no sé, por un monte.
No, se te van hundiendo los...
Sí. Se hunden mucho los pies y, bueno, casi hasta la rodilla, ¿no? Se suelen hundir y es bastante trabajoso subir por una duna. Y bueno, ¿y qué podemos hacer además? Pues además podemos hacer vida furgonetera a los pies de la duna, que es gigantesca y que, bueno, pues te da un poco la sensación de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Te sientes pequeñita al lado de semejante gigante de arena. Y desde abajo miramos, bueno, a la gran mole y nos sentimos eso, ¿no? Pues como hormiguitas, ¿no? Y nuestra minifurgo, ¿no?, que se convierte en minifurgo. Y cuando subimos a la cresta, en cambio, te sientes como si dominaras el mundo. Son sensaciones que se pueden vivir en este tipo de paisaje, ¿no?, en este lugar solamente.
Lo bueno de estar en el camping también es que, bueno, eliges tú el momento en el que quieres subir, o las veces que quieras, las veces que quieras, que cuesta bastante, ¿no?
Sí, no es para subir y bajar, no es
estar todo el
cada
día
minuto
subiendo y bajando. Pero bueno, pues nosotros pues fuimos a tanto al amanecer como al anochecer. Y hombre, una vez arriba, pues las vistas son una pasada y compensan todos los sudores de la subida. Y yo diría que la visión se puede resumir en tres colores, en dorado, verde y azul. Porque girando nos encontramos con la cresta de la duna, por otro lado el mar Atlántico y más allá el bosque de los pinos de las Landas.
Bueno, y una cosa que no hemos comentado y que es muy graciosa es que bajando se ve de todo. Hay gente corriendo, perdiendo las chancletas, con el palo de selfie en pie de guerra. Bueno, a mí de niña me enseñaron que en el monte y en las rocas siempre se baja de costado. Y la duna, la verdad es que no creo que es diferente.
Y bueno, por último hay que comentar, volviendo otra vez sobre el camping, el Pila Camping que se llama, bueno, que aparte de donde está situado, pues hay que decir que tampoco es gran cosa, ¿no?
Sí, tampoco esperéis que tenga servicios, ni piscinas, ni maravillosas.
Bueno, piscina tenía, pero bueno, así normalita. Lo que pasa es que, claro, en esa zona hay unos campings que alucinas. Entonces,
sí, comparando con
otros,
nosotros.
Pero bueno, sí que admite tarjeta taxi y tampoco salía muy caro en la fecha que fuimos nosotros.
Y continuando con nuestra ruta, la tercera parada nos lleva hasta L'Herve, que es uno de los pueblos ostrícolas con más encanto de toda la cuenca. ¿Y por qué razón? Pues es muy sencilla, porque es un lugar auténtico. Sus estrechos callejones son un conglomerado de pequeñas casas y cabañas ostrícolas posadas sobre la arena, donde los lugareños y los turistas se encuentran a cada paso. Todo gira en torno a las ostras, la cría, la venta, la restauración. Muchas cabañas de venta directa tienen también una parte trasera acondicionada para servir estos pequeños manjares mirando al océano Atlántico. Un lugar de lo más pintoresco en el que no debemos dejar de darnos un capricho y tomar una degustación de ostras. Sí, las ostras directas del mar al paladar.
Para dormir cerca de L'Herve elegimos también un camping que también aceptaba AXI, que es el Flower Camping La Canadienne. Y bueno, que era un camping tranquilo, familiar y tenía una piscina muy maja.
Y hacemos otra parada en el camino para conocer esta vez Andernau-les-Bains. Esta es una localidad ostrícola y de veraneo a partes iguales. A diferencia de L'Herve, Andernau tiene un barrio ostrícola con las típicas cabañas de venta directa y tal, pero claramente diferenciado de la zona turística de playa.
Y es precisamente en el barrio ostrícola donde comenzamos la visita. Y allí encontramos una hilera de cabañas apostadas a lo largo del muelle y pintadas en vivos colores. Incluso nos dio tiempo de ver a algún que otro ostricultor hacerse a la mar.
Muy cerca encontramos la iglesia de San Eloy, y junto a ella los restos de un poblado galorromano del siglo IV, lugar declarado monumento histórico. En un breve paseo llegamos hasta la parte de turismo playero, de crêperie, boutique y vaso de Ricard al mediodía. Las tiendas y terrazas están a rebosar, y lo más llamativo, el muelle Belisaire, que con algo más de 230 metros, es el más largo de Francia. Y terminamos el paseo con un buen sabor de boca, porque nos acercamos a la heladería Lázaro, donde compramos unos helados, Irish Coffee, Pinot Armagnac y banana con chocolate, absolutamente artesanales. Eso sí, os avisamos, porque estos helados se cotizan casi casi al precio de las ostras.
Y terminamos nuestro recorrido en el Cap Ferret. Tres son los encantos que encontramos en el extremo que cierra la cuenca: el faro, la punta y el sendero del abecedario. El faro de Cap Ferret, con sus 50 metros de altura, regala a sus visitantes unas vistas de 360 grados sobre el parque ostrícola, la duna de Pilat, la Île aux Oiseaux, Isla de los Pájaros y el océano. Nuestro viaje resumido en una mirada.
La punta de Cap Ferret se ha convertido en una especie de lugar de peregrinación. hasta estos confines de dunas azotadas por el viento y playas de aguas indómitas, se llegan gran cantidad de viajeros en busca de las fabulosas vistas sobre la costa, la duna y el océano. Ahora, sin embargo, la playa de La Punta es una playa prohibida y cerrada al público con una valla, según reza el cartel, por su peligrosidad.
Sí, la verdad es que es una pena porque la playa que hay justo en La Punta es preciosa. Nosotros tenemos algunas fotos de un viaje de hace tiempo que hicimos cuando todavía se podía pasar y bueno, es muy bonita.
Sí, y si queréis consultar, bueno, el blog y las fotos, ver un poco qué es lo que os estamos contando en imágenes. Y bueno, pues nada, os dejamos la dirección, www.furgovidayak.eus. Tenéis que escribirlo con B y latina y K al final.
Y para quitarnos la espinita de no haber podido disfrutar de esta playa una vez más, nos regalamos un precioso paseo entre las dunas y el bosque. Es Le Sentier de l'Abécédaire, el sendero del abecedario, de unos 5 kilómetros que nos maravilla por lo salvaje y bello del lugar.
Y aquí termina nuestro viaje, sabedores de que nos hemos dejado lugares preciosos aún por visitar. Pero, ostras, aquí tenemos que volver, ¿no os parece?
Y ha llegado el momento de poner un poco de música.
Devolvednos la luz, devolvednos la belleza. El mundo era tan bello y lo hemos estropeado. Es lo que nos cuenta Dominique A. Rendez-nous la lumière.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
Bueno, hoy nos hemos acercado hasta Peñíscola, aunque hemos dejado atrás en casa pues un tiempo terrible con un temporal de nieve a 3 grados. Aquí en Peñíscola pues estamos a 12 grados con un solete estupendo. Pero no hemos venido por el tiempo, sino a encontrarnos con nuestro compañero de ruta, Nico, el fundador de España Discovery. Buenas tardes, Nico.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantadísimo.
Bueno, ya sabes que hemos venido a preguntarte sobre España Discovery, y la primera pregunta, ¿qué es España Discovery?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a conoceros primero. Y bueno, nada, vamos directamente al grano. España Discovery es un sistema de visitas a un país, básicamente. La génesis de España Discovery es un poco... nace de un viaje a Francia y recibimos la inspiración de France Passion, que es un sistema consolidado que facilita las visitas a productores agroalimentarios franceses y que también nos facilita a nosotros, como usuarios de autocaravana, el poder visitarles y disfrutar del mundo rural francés. Pues cuando lo vimos, pues nos dimos cuenta que era una alternativa interesante como para poder desarrollarla en España. Y así fue como en el 2006 comenzamos a hablar con bodegueros valencianos, básicamente, que es donde vivimos, a comentarles un poco, decirles qué tan interesante, si les puede interesar o no, la visita de autocaravanistas y usuarios de furgoneta camper en sus instalaciones, y que les vieran, que les conocieran en su ámbito normal de trabajo, y que pudiéramos al mismo tiempo poder dormir en su bodega. Les pareció la idea genial, y así fue como en el 2007 pues iniciamos la primera guía con bodegueros de la zona de Fontanars dels Alforins, que es un poco al sur de Valencia, en dirección a Alicante o en dirección a Castilla-La Mancha, y probablemente, bueno, está en la zona limítrofe de Castilla-La Mancha, Alicante y Valencia. Y así fue como editamos la primera guía. De esa misma manera fuimos creciendo y fuimos abarcando otras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Galicia, y bueno, ahora ya hemos explorado 10 comunidades autónomas con una cantidad de unos 200 anfitriones, productores agroalimentarios, entre bodegas, algunas granjas y bastantes restaurantes que permiten que podamos aparcar en sus instalaciones y dormir allí. Evidentemente, ellos no nos cobran, pero nosotros agradecemos su atención pues comprando los productos, claro, que ellos ofrecen. Ha ido mutando un poquito porque dependiendo del país, pues España es diferente de Francia, evidentemente. Hay ventajas y desventajas. Entonces ahora lo que estamos intentando hacer es ofrecer al usuario de España Discovery no una membresía o ser parte de algún club, sino que básicamente información. Lo que queremos ahora es vender España, mostrar España, no venderlo, mostrarlo y que realmente se conozca la España no de playa y sol, que también, pero también el mundo interior, que hay muchísimo por ver, hay muchísimo, y justamente en vuestra zona, ¿no?, en el País Vasco, hay muchísimas sidrerías que participan dentro de lo que es el sistema España Discovery. Pero el futuro es ofrecer más facilidades. España Discovery se transformará en lo que nosotros llamamos ahora, que es incipiente el concepto, que es áreas. Bueno, está en inglés, Motorhomes to Poverty in Spain, o sea, paradas para autocaravanas en España, en general. O sea, no solamente queremos parar una noche en una bodega o en una granja, a veces nos apetece dormir también en un área, y por qué no dar esa información también. Entonces tenemos 600 sitios en un mapa aparte, que da la posibilidad también de que no duermas en una bodega o un restaurante siempre, sino que un día en un restaurante, el día siguiente una bodega, el día siguiente te vas a un área normal, ya sea privada,
tiene
pública.
Una mezcla, un
exactamente,
poco de
hacerlo
cosas.
Mucho más atractivo,
un poco más versátil,
sí. Exactamente.
O sea, que es un poco, para que nos situemos, un sistema parecido al de France Passion,
pero no es igual porque incluye a las áreas también y tiene esa doble opción de poder pernoctar con bodegueros o con hosteleros, pero también te da la opción de ir a una área, ¿no?
Correcto, eso es un poco la idea, de diversificar y cambiar.
Bueno. Sí, bueno, nuestro tercer programa en radio, en los programas de los viajes de Nautilus, hablamos sobre France Passion. Quizás también ya a algunos oyentes les suene un poco sobre qué tipo de sistema de pernocta estamos hablando, para que nos situemos sobre España Discovery. ¿Y qué es lo que aporta este modo de viajar a los autocaravanistas o a los furgoneteros? ¿Qué es lo que nos puede aportar?
Hombre, básicamente es la diversidad, es algo diferente. En España no existe, o no existía hasta que comenzamos nosotros a desarrollar esta estructura, pues una alternativa así. Probablemente en algunas localidades, en algunas comunidades autónomas, existía algún restaurante, que sé que en Asturias lo hay, ¿no? Alguna churrasquería, alguna asador, ¿no? Que te permiten pernoctar sin ningún tipo de problema, pero nadie lo había transformado en una estructura relativamente sostenible o consistente o que se mantuviera en el tiempo, y nosotros pues lo hicimos.
Y cuando acudimos a, por ejemplo, a los hosteleros o a las bodegas en las que se puede pernoctar, me refiero, ¿qué sacamos? ¿En qué nos beneficia o en qué hace eso nuestro viaje más atractivo o más diferente? Para recomendar, para que la gente se anime.
Es básicamente riqueza cultural, Oyarza. Es conocer a la gente. Es conocer a la gente realmente cómo vive, porque al final Bodegas Comenge, por ejemplo, que está en el corazón de Ribera del Duero, es una bodega súper interesante, y si tú te pones a hablar con el enólogo, que es un hombre que es un enólogo que ha viajado por todo el mundo haciendo vino en el Nuevo Mundo, por ejemplo, en Argentina, en Chile, ha estado en Australia, ha estado en Nueva Zelanda aprendiendo a hacer vino, y luego vuelve a su tierra y muestra su día a día. O sea, es un tío súper interesante, con una persona que puedes hablar horas, ¿no? Y mejor si abre una botella de vino, porque eso es
ya estupendísimo.
Es estupendísimo.
Nosotros la verdad es que tenemos una experiencia personal a través de España Discovery también, con bodegas nequeas, en las que pernoctamos también en su momento. Y bueno, casualidad también, pues nos atendió en las visitas el fundador de las bodegas, y fue una experiencia estupenda porque, bueno, pues conocimos de primera mano la historia de aquella bodega, y es verdad que lo que se transmite, lo que se aprende en esta, o el contacto humano que tienes mediante este tipo de pernoctas, pues no lo tienes de otra manera.
Es que es muy interesante. Lo que pasa es que una de las cosas que le da un poco de riqueza, o sea, no quiero hablar quiero hablar de lo global, pero hay una de las cosas que nosotros hemos hecho diferente de los demás sistemas que existen. France Passion utiliza el teléfono para conseguir sus anfitriones o sus stopovers o sus paradas o sus etapas. Lo que hacemos nosotros es viajar, o sea, nosotros cogemos la autocaravana y vamos punto por punto.
Eso es lo que yo te quería preguntar ahora, pues a la hora de buscar establecimientos acogedores, pues bueno, a ver cómo te las ingenias, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes o
¿con qué
te encuentras,
¿no?
Mira, te quería preguntar yo ahora.
Es muy curioso porque justamente no puedo hablar mal del mejor sistema del mundo, que es el sistema de France Passion. Al contrario, ellos han sido los fundadores y han encontrado la forma de reunir, ¿no? Pero ellos trabajan por teléfono, que es una forma muchísimo más efectiva, ¿de acuerdo? Por eso es que tienen en su guía 2.800 sitios. Nosotros tenemos 200, pero una forma de trabajar diferente. Bueno, ¿qué me encuentro cuando viajo? Lo que yo hago es puerta fría. Buenas tardes. Si viene un tío, llegar en una autocaravana y se aparca en el sitio y les cuenta una historia marciana, ¿no?
¿Qué me viene a vender,
exactamente? Pues ahí les cuento que somos 4 millones de usuarios, o 4 millones, al menos 4 millones en toda Europa, y les comento, bueno, pues que hay un montón de gente que pasa la frontera cada año y que quiere también, aparte de sol y playa, de campings y áreas a la orilla del mar, que no está mal, pues que quiere una cosa diferente y que podrían, y que ellos no tienen que hacer absolutamente nada, solamente dejarles aparcar y ganas de vender su vino o mostrar su producto o mostrarle su vida. Entonces, claro, hay gente que rápidamente me dice que no, que es lo
que quiere
más,
intimidad o que no
que,
quiere
que no,
recibir,
que esté en mi que esté en mi terreno y que y muy respetable, ¿no? Pero hay muchos otros que te dicen que sí y que les encanta. Mira, en el País Vasco, sidrerías, por ejemplo, Oyanume.
La conocemos muy cerquita de casa.
¿No? Sí. La sidrería Ola en Tolosa hay otra sidrería que ahora mismo.
Sarasola.
Otra. Bueno, está en la montaña, montaña, es un sitio precioso, hemos estado allí y es una cosa increíble. Sí. Básicamente el feedback es siempre positivo, siempre te dicen que sí, gente muy... Los gallegos son tremendamente inteligentes también en ese aspecto, se abren muchísimo. La gente de Ribeira Sacra, que quieren que vean cómo ellos cogen la uva en lo que le llaman la viticultura heroica, ¿no? Porque ellos bajan por las laderas del cañón del Sil y ahí con capazo cogen la bajan desde casi el borde del
tremendo,
y lo suben y van capazo por capazo, o sea, no es no hay máquinas, no hay nada. Y a ellos les gusta mostrar cómo trabajan y están encantados
además,
a todos. Es espectacular, es una cosa increíble. Que luego se lo puedes mezclar con algún área que hay también en la misma zona. No recuerdo exactamente el sitio, Paredes de Sil, creo que es Paredes de Sil, donde hay una área normal donde puedes vaciar y todo. En algunas bodegas también puedes vaciar, esa es otra cosa.
Sí.
Y claro, mezclas bodegas con áreas.
¿Y hay alguien, no te vamos a pedir que nos digas quién en concreto, pero hay algún establecimiento o algún bodeguero que te haya dicho que no, porque piense que el colectivo de autocaravanistas o de personas que viajan en furgoneta, camper, como nosotros, pues que quizá ese colectivo no es respetuoso, quiero decir, alguien que te haya...
Han habido, quizás, sí que han habido algunos.
Hablado de esa imagen que quizás tenemos que entre todos, ¿no?
Intentar
colocar en su sitio.
Entiendo la pregunta, sí. Ha habido dos. Bueno, uno que lo ha dicho directamente, pero estamos hablando
pocos.
Es muy poco. Y otro que no, por razones de operatividad, no le venía bien. Pero básicamente es muy poquita la gente que no lo aprecia.
¿Cuáles son los motivos que pueden tener los establecimientos para sumarse a España Discovery?
Hombre, yo lo veo bastante claro, yo lo veo bastante fácil. Si la gente fuese... si tuviera un punto de vista más amplio de lo que es la vida, o sea, vamos a llegar a un comentario un poco que puede parecer un poco pedante, pero no es mi intención ofender a nadie, pero es que al final lo que voy a decir se lo estoy diciendo a gente que viaja mucho, pero en realidad en España nos falta viajar, nos falta como cultura, no tenemos la costumbre de viajar mucho. Ahora está cambiando un poco gracias a ¿cómo se llama este hombre? El hombre de Ryanair. ¿Cómo es que se llama el hombre? El nombre. Bueno, iba a decir una broma.
Nosotros
pero no
Ryanair poco cogemos. Nuestra furgoneta Nautilus rodando.
Pero me refiero no a nosotros, sino que me refiero al conjunto. Mira, eso me va a sonar a Rajoy. El conjunto de la sociedad. No, me refiero a la gente normal. Toda la gente viaja muy poquito y no se da cuenta de que hay muchas alternativas de conocer otras cosas, otras formas, otros formatos de entonces claro, si viajas poco y
formatos de viaje, diferentes maneras de
acercarse
al mundo.
Entonces claro, si estás en una pequeña bodeguita del interior de Tárrega, por ejemplo, en cerca de Reus, por ejemplo, el interior de Reus, y claro, normalmente tú lo que haces es trabajar con cuatro operarios, estás todo el tiempo en tu mundo, en tu propio mundo, es muy bonito, pero claro, te asusta ver gente que llegue en una autocaravana, en una furgoneta con una, no sé, puede ser una persona muy formal o puede ser una persona que lleve dreadlocks o que lleve piercings y que te diga que quiere probar su vino y que luego quiere dormir en su propiedad. Yo lo veo todo posibilidades, o sea, lo veo todo positivo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo ve así, pero básicamente por eso, porque no ha visto mundo, se relaciona con muy poca gente. Y al final se cierra a una posibilidad que no le cuesta nada, porque básicamente España Discovery, para los anfitriones, o sea, los dueños de bodegas y restaurantes, no les cuesta dinero, es gratis para ellos. Entonces, básicamente, si
o sea,
es que...
Si se anima a alguien, ¿no?, que nos esté escuchando a hacer de anfitrión, que nos apunte, porque España Discovery tiene mucho que ofrecer.
Estamos abiertos a todo, evidentemente. Uh-huh. Si tú tienes algo que contar, tienes una historia que contar, que es lo más bonito para nosotros, los viajeros en autocaravana, que queremos pues vincularnos con la gente. Si nos quieres contar una historia, pues cuéntanosla y luego ya nos encargaremos nosotros de contársela a los demás a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros... O a través de vosotros, chicos, de Furgo Didaya, porque al final vosotros sois los que le dais contenido al viajar en autocaravana mucho mejor que yo. Lo que yo hago es un poco organizar el tema, pero básicamente depende de ellos, los anfitriones, y de vosotros, que sois los que estáis siendo, digamos, el altavoz.
Pues bueno, muchas gracias por lo que nos toca.
Es que es verdad, básicamente. Nos debemos a la gente que entrega contenido. Hoy en día la importancia vuestra es fundamental. Una, para enseñar a la gente que está recién empezando en el mundo de las autocaravanas. Dos, para enseñar a la gente que ya lleva muchos años en auto, viajando en autocaravana, que a veces lo hacen no tan bien, ¿no? Que a veces no cuida lo poquito que tenemos. Y también para la gente que podría transformarse en un anfitrión de España Discovery, y que se quiera abrir a un mundo diferente.
Y también... Vamos a ver, sabemos que existen, bueno, nosotros cuando solemos viajar por Europa, hemos viajado pues por Francia, por Italia, y sabemos que por algunos países de Europa existen pues unos proyectos, digamos, similares, ¿no?, a los de España Discovery. Transpasión mismo ya lo acabamos de comentar. Pero hay más, ¿no? Pues Blitzstops, Landvergnügen, en Alemania. ¿Qué tipo de contacto hay entre vosotros? ¿O si hay alguno?
Y en Italia, sí, has mencionado a Franz Passion, has mencionado a
Blitzstops,
Fattore Amico, y Landvergnügen, que nunca lo puedo pronunciar correctamente. ¿Cómo es?
Landvergnügen.
¡Uf! Es complicado. Necesito una
clase. El disfrute de la tierra del campo.
Sí, del campo. ¿Mm?
Un poco, diría yo, es una traducción un poco... Yo tengo mi alemán ya un poco oxidado también, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿Y qué?
Bueno.
¿Qué hay entre vosotros o qué nos puedes contar?
Existe una... Bueno, estamos comunicados. O sea, todos estos otros sistemas, el que has mencionado, Britstops, es Inglaterra, que lo que informa en su guía son donde tú puedes parar en pubs. A comer y beber cerveza,
wow.
Básicamente. Y duermes en el parking, y al día siguiente pues dices gracias y te vas. O puedes volver a desayunar ahí, tomar un full English breakfast ahí lleno de queso y de huevos y de bacon, maravilloso, que a mí me encanta. Cerveza por la mañana no se puede. Los alemanes de Landvergnügen, que básicamente son ellos en sus guías incluyen básicamente granja y productores de y algún bodeguero, algún enólogo de la zona de Mosel, donde hay muchísimo vino también, pero básicamente granjas de manzanas, de peras, de bueno, de los productos.
Les encanta darte la cestita y hay unos sistemas que tú te recoges las fresas o te recoges la fruta,
Lo único malo de estos dos sistemas para nosotros es que solamente están editados en el sistema alemán, el Landvergnügen en alemán, el Britstops en inglés. Fattore Amico sí que, bueno, Franz Passion lo puedes encontrar en varios idiomas, aunque no lo detalla mucho. Nosotros editamos España Discovery en 5 idiomas, o sea, 4 idiomas más castellano.
Cierto.
Que es una alternativa, es una ventaja, porque hemos descubierto que quien viaja básicamente no es el mercado local, sino que son los usuarios del norte que quieren venir a España. Pero luego esto también ha ido creciendo muchísimo, o sea, ha ido creciendo a tal punto... Ah, perdón, en Europa existe Suisse de Wag, que es el sistema suizo. Hay unas pequeñas... Ahora mismo hay unas pequeñas... hay alguna intención de generar algo en Suecia, que no recuerdo ahora cómo se llama el sistema de allí... Pero en el mundo hay sistemas en...
He leído algo, pero...
En
no,
Australia,
no estoy...
en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos y en Canadá. Existen sistemas similares, que no estamos vinculados con ellos. Bueno, los europeos estamos vinculados, estamos agrupados en la FEFI, que es la Federación Europea de la Fórmula de Invitaciones, que es como se llama el sistema. Lo que nosotros hacemos en España es una fórmula de invitaciones, que es como nació España Discovery, que es un poco como os comentaba al principio, que era era Cosi, inspirándonos en la idea de France Passion, que es una fórmula de invitar. France Passion a través de, o sea, los anfitriones a través de France Passion invitan a los autocaravanistas a que se queden en sus terrenos, en su propiedad privada.
Pues muy bien, la verdad es que yo creo que este tipo de sistemas, España Discovery entre ellos, pues son una verdadera tentación para los autocaravanistas,
para los viajeros,
claro. Para descubrir pues otros paisajes, no solo la costa, también el interior, como has comentado, las maneras de vivir de las personas, ¿no? De las personas del país que se visita, los productos regionales, creo que tienen mucho que ofrecer. Y la verdad es que nosotros desde aquí pues queremos animar a todos los viajeros, autocaravanistas, furgoneteros, furgoneteras, a que se animen y lo prueben.
Sí, básicamente es eso. Toda la información está en nuestra web, que es, bueno, es escribir en, ¿sí?, Google, déjame España hablar. Discovery, directamente. Es www, como siempre y tal, pero si lo pones tal cual, España Discovery en Google, aparece directamente la web. Y en la web, que está también en 5 idiomas, es interesante porque os vais a dar cuenta de que nosotros, España Discovery, no somos de códigos cerrados. O sea, quiero decir que todo el mundo tiene, desde nuestro punto de vista, todo el mundo tiene el derecho de poder conocer esto. Quiero decir que no nos cerramos, quiero decir que no únicamente comprando la guía vas a poder tener el derecho de dormir en esa bodega o en ese sitio que hemos encontrado. Somos de códigos abiertos, es decir, es tanto así que en la web pues aparecen los puntos con una chincheta en Google Maps, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego la gente, el anfitrión está acostumbrado a que tú enseñes la guía para que sepan que hay un código de conductas, que hay que comportarse correctamente, que no puedes hacer fuego, que no puedes sacar a la mascota, que no puedes dejar al niño libre, porque son zonas de trabajo.
Sí.
Entonces, claro, si el anfitrión te deja aparcar es porque sabe que tú ya sabes que no te puedes comportar como si fuera un camping, porque no es un camping.
No, es un camping.
No es un camping, no puedes elegir, o sea, exigir nada, porque no es un camping. Son gente que nos dejan aparcar en sus propiedades privadas, pero nosotros nos tenemos que comportar a la altura de lo que estamos recibiendo. Códigos abiertos, pero con la condición de que la gente pues entienda que no nos deben nada, al contrario, ellos nos están abriendo sus puertas para que nosotros les conozcamos a ellos y nos dejan aparcar gratis por eso, porque es lo que, y decirles gracias comprando al menos una botellita de vino, que tampoco es tanto.
Siempre decimos nosotros que nunca sobran, ni las botellitas de vino, ni los quesos, ni las mermeladas,
ni los embutidos,
porque esas cosas en la furgo nos van siempre.
Hombre, el chuletón en la sidrería se te la llevas puesto, eso lo llevo puesto.
Pues con eso nos quedamos, con los códigos abiertos de España Discovery. Y Nico, ha sido un placer.
Igualmente,
ha sido un placer,
chicos,
estar contigo. Placer, y hasta la próxima.
Por supuesto, muchísimas gracias por. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying.
It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. When the man comes around.
His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
A la mesa. Hoy en A la mesa de Furgovidayak, Oyarza, nos vas a preparar un desayuno muy francés.
Sí, así es. La verdad es que este desayuno, que no lo habíamos tomado nunca, pues surgió un día en el que nos habíamos quedado sin nada. De estos días, pues que ya vas un poco apurando todo lo que llevas en los cajones, ¿no? Y normalmente nosotros desayunamos tostadas con mantequilla y con mermelada, pero el pan de molde ya se nos había terminado. También tampoco teníamos galletas, ni bollitos, ni magdalenas, ni nada de nada. Y entonces empezamos a buscar en los cajones, en el frigorífico que abrimos y cerramos unas cuantas veces para mirar a ver qué es lo que nos quedaba. Y bueno, encontramos que teníamos leche, teníamos huevos y teníamos un poco de harina, que solemos llevar en un botecito. Así que casi casi ya, bueno, pues todos los ingredientes para preparar unos crepes que, bueno, nos chupamos los dedos. ¿Qué necesitamos para preparar un crepe en la furgo? Pues eso, necesitamos 125 gramos de harina o media tacita, un vaso de leche, dos huevos y si queréis podéis echarle pues un trocito de mantequilla derretido en la sartén, se lo mezcláis, o si no, un chorrito de aceite. Pero esto... Vamos a ver, los ingredientes no se pueden mezclar así en el orden que queramos. Lo normal o lo mejor para conseguir la mezcla adecuada es primero añadir los líquidos, la leche y también el chorrito de aceite o la mantequilla fundida y los huevos. Y después ya le podemos añadir la harina y el azúcar. Y ya está, una cucharada de azúcar para que estén un poco digamos, pues tenga un sabor bastante así dulce. Y la pasta, que no es, es una pasta bastante ligera, lo que resulta, tiene que extenderse después en una sartén que ya tenemos que tener un poco caliente, ¿eh? Entonces ponemos una sartén, que todos llevamos una sartén en la furgoneta, y con un cazo extendemos bien la masa en la sartén. Normalmente los franceses, que son los que hacen las crepes, pues eso, las buenas, ¿no? Como decimos nosotros, ellos tienen un tipo de sartén que es bastante plana y bastante bajita para poder luego darle la vuelta al crepe y, bueno, y hacerlo sin que se nos destroce como nos suele pasar a veces a nosotros, ¿no? Y bueno, pues nada, la cuestión es que hay que extender bien la masa, que sea finita. Si nos gusta, bueno, si nos gusta fina, pues fina. Los crepes realmente suelen ser bastante finos, pero si nos gusta un poco más grueso, pues le añadimos un poco más de masa y listo. Se hacen por los dos lados. Hay que esperar a que cuaje un poco, se da la vuelta, se hace por los dos lados, y una vez que se saca el plato, pues ya le podemos añadir lo que tengamos por ahí, pues eso, pues puede ser un poco de azúcar, puede ser mermelada, o un poco de chocolate, o un poco de caramelo que tengamos de estos de bote, lo que queramos. Pero la verdad es que es un desayuno que bueno, que nos resultó muy goloso en la furgo y que nos alegró la mañana, vamos.
Y aparte de desayunar, pues un día de estos que no para de llover y no sabes qué hacer, mira, también es una merienda, ¿no?, que puedes hacer, ¿no?
Una merienda sorpresa para los chiquis, chiquis, para los pequeños de la casa, que seguro que les encanta.
Con la comida en la furgoneta. Pero nosotros, la verdad es que lo que resulta es bastante bien.
De viajero
a viajero.
Y
en este programa traemos una recomendación de viajero a viajero que viene de la mano de un oyente, Carlos, autor del blog snailoneblog.wordpress.com, y nos dice lo siguiente.
Nosotros vivimos en Navacerrada y al otro lado de la montaña tenemos Segovia. Para nosotros es un lugar maravilloso, tanto la ciudad como la provincia entera.
Bueno, pues nosotros a eso tenemos que decir que es una gran verdad, que tenemos la suerte de conocer Segovia, la capital, y también la provincia, y la verdad es que es una perla escondida en Castilla y León. Tiene pueblos encantadores, una gastronomía fantástica, y sobre todo guarda muchos restos de arte mudéjar, que es, bueno, es precioso. Entonces nosotros os animamos a que visitéis Segovia.
Y Carlos sigue. En alguna ocasión hemos salido un sábado por la tarde con Snail One y hemos dormido en el área de autocaravanas para el día siguiente irnos a comer a Sepúlveda, a Pedraza, etc.
¡Jo, menudo plan! Es un plan estupendo. Segovia tiene mucho que ofrecer, la capital. Tiene área de autocaravana, que es sobre lo que nos está hablando, es el lugar donde ha pernoctado Carlos. Y bueno, yo tengo un buen recuerdo, no sé si te acordarás, Marco, pero en Sepúlveda, está la pastelería El Castillo, si no me equivoco, y ahí compramos unas magdalenas que estaban de vicio.
Oh, buenísimas, sí, sí. Y por último, Carlos nos dice que Segovia es un destino ideal para escaparse a última hora y pasar un par de días fantásticos. Ofrece de todo, arte, actividades urbanas, historia, paisajes, muy, muy recomendable.
Bueno, a eso tenemos que decir que estamos de acuerdo al 100%. Y que desde Furgovida Jack vamos a dedicar un programa completo a una ruta medieval por Segovia.
Y entre tanto podéis consultar la experiencia de Carlos pues en su blog, ya sabéis, snailoneblog.wordpress.com.
¿Quieres dejarnos tú también ese lugar al que te encanta escaparte con la furgo o que has visitado una autocaravana y piensas que hay que compartirlo? Pues puedes hacerlo de dos maneras. Dejándonos un mensaje de voz en el número 667-973-946, 667-973-946, o escribiéndonos a losviajesdenautilus@radioviajera.com. Venga, anímate.
Y acabamos el programa con un poco de música. Esta vez con La Cabra Mecánica. Oyarcha, ¿a ti qué te hace feliz?
La felicidad ya sabes que es difícil de encontrar, pero a mí lo que me hace feliz es viajar en furgo.
Mata más gente el tabaco que los aviones. y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones, y en la nube tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado.
Este ha sido el programa de hoy de Los Viajes de Nautilus en Radio Viajera.
Os recordamos que podéis consultar todas las fotos y nuestros viajes en nuestra página web www.furgovidayak.eu.
También podéis descargar este programa y los anteriores en iVoox e iTunes.
Y si quieres saber de nuestras noticias, de nuestras aventuras y de nuestros viajes en el día a día, puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y síguenos si te atreves. Os deseamos mucha felicidad esta semana y que sigáis viajando en libertad.
Muerde el latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Señor, felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya a mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita, que estabas tan rica, que devoré tu piel, tu crema y tus espinas, y rebañé, suco, rebañé. Desde entonces en verano nunca he habido ensaladilla. En antes de dos horas de digestión me tiro al mar y he dejado de abusar del tabaco, del café, del pinto y del bronzar. Pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad.